Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el Colegio de Abogados, que es una de las instituciones más importantes en términos de la sociedad civil en Puerto Rico. Hoy nos honra tener aquí a dos expresidentes, Noel Colón Martínez, quien fue presidente del Colegio de Abogados del 1964 al 66, y Graciani Miranda Marchand, quien fue presidente del 1976 al 78. Graciani, me gustaría que nos mencionaras un poquito sobre los inicios del Colegio de Abogados. ¿Cuándo se funda y por qué se funda?
Yo querría dar un marco histórico, que el colegio se crea en Puerto Rico cuando William Harrison, el noveno presidente norteamericano, es el presidente de los Estados Unidos. En 1840, hace unos días el colegio, el 27 de junio del presente año, cumplió 163 años. Y en aquella época, ese mismo año, nacieron Emilio Sola, Claude Monet, Renoir, Rodin, Tchaikovsky. Es decir, que fue un año muy pródigo en gente muy distinguida. El colegio nace como resultado de una iniciativa española. Se planteó los estatutos para el régimen de los colegios de abogados del reino, y se decretó y se mandó a observar en mayo, el 28 de mayo del 38, que decía que en La Habana, Puerto Príncipe, Puerto Rico y Manila se arreglarán los colegios de abogados a lo dispuesto en estos estatutos. Y ahí comienza el movimiento que culminará dos años después en el Colegio de Abogados, tal como lo conocimos, que se creó, y la primera gesta, los primeros auspicios fueron repartir las causas de los pobres entre aquellos 12 abogados que estaban presentes, nuestros precursores. Así se inició el Colegio de Abogados, que sufre unos cambios con la intervención norteamericana.
¿Y dónde, en qué local es que se establece el Colegio de Abogados?
Aquí en el Viejo San Juan. En el Viejo San Juan es donde germina la idea, aunque alguien decía que no valía la pena porque no había muchos abogados, por lo menos hubo 12 en aquel momento que sirvieron la causa buena de servicio al país, y así se inició una tradición, una luenga tradición y honrosa tradición de servicio a Puerto Rico.
Y esos primeros años, Noel, del Colegio de Abogados, ¿qué contribución hizo al país?
Bueno, antes que todo hay que aclarar que Puerto Rico carecía de estructuras de educación, es decir, lo que llamamos hoy una comunidad jurídica no existía entonces, porque en primer lugar no existía el abogado como un técnico, hasta precisamente esa fecha en que se funda el Colegio de Abogados y se crea la audiencia, porque en Puerto Rico antes toda la litigación se realizaba con gente no técnica en derecho, porque no habían abogados, y de hecho todo el trámite procesal se llevaba a cabo sin abogado. Es precisamente desde que se inicia el Colegio de Abogados que se inicia la tecnificación del derecho en Puerto Rico, pero son muy pocos los que fundan el Colegio de Abogados. Son 12 abogados puertorriqueños que, valiéndose de la ley que ha hecho referencia a Graciani, pues incorporan en Puerto Rico un colegio de abogados. Y así se inicia la tradición del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Es de señalar que Puerto Rico es excepcional en esto, porque en ese momento en España proliferaba de manera generalizada una profesión legal reconocida. En Puerto Rico, pues por alguna razón, no se había intentado ni siquiera la enseñanza del derecho. Lo había intentado antes, en 1825, el Colegio San Ildefonso, tratando de enseñar el derecho, ¿no? Pero es con la incorporación del colegio que se generaliza entonces, se va generalizando entonces una práctica profesional. Es importante esto que ha señalado Graciani, que cuando se reúne por primera vez, el primer acto oficial del Colegio de Abogados de Puerto Rico fue la distribución de los casos de los pobres entre los abogados. Es decir, atender, porque le da un sentido social que ha permanecido como una tradición del colegio. Eso a mí me parece muy importante.
Yo creo que sería interesante también para nuestros radioescuchas que ustedes comentaran sobre el Puerto Rico de esa época, cuando se funda el Colegio de Abogados. ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico? Si alguien quería tener un caso, ¿a dónde llevaba el caso?
A mí me gustaría ir con un antecedente inmediato, porque posiblemente su señoría pueda identificar al personaje que a mí me parece muy interesante. Allá para diciembre de 1790, el presbítero don José María Ruiz y Peña solicitó al rey Carlos IV la creación en San Juan de unas cátedras de Derecho Civil y Canónico. Entonces, para esa época aproximadamente, don Miguel Antonio de Ustaris, que es el personaje, creo yo que es el personaje que Campeche retrata con la calle del Cristo de fondo, y si ese es el personaje, ese fue gobernador de Puerto Rico del 8 de julio de 1787 al 19 de mayo de 1792, y fue la primera tentativa de crear unas facultades en Puerto Rico. Y en algún momento de ese desarrollo asoma una libélula, una lucecita, una luminosidad muy tenue sobre la posibilidad de una universidad en Puerto Rico, como parte de lo que se pare en 1840. Ese grupo de personas apuntó en esa dirección, pero por alguna razón que yo desconozco, los españoles no visualizaban la deseabilidad o la necesidad de que hubiera una universidad en Puerto Rico, y los puertorriqueños teníamos que ir hasta esos momentos a postular en lo que es ahora la República Dominicana o a Venezuela, porque dicho sea de paso, el primer decano que tuvo el Colegio de Abogados era venezolano, no era puertorriqueño. Y en aquella época, a la que me remonto, había dos o tres abogados nada más en Puerto Rico, ya había más cuando se funda el Colegio de Abogados.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Hoy conversando sobre el Colegio de Abogados con los licenciados Noel Colón Martínez y Graciani Miranda Marchand.
Noel, a mí me gustaría que retomáramos el tema de la comparación de la comunidad jurídica durante el tiempo que se crea y se funda el Colegio de Abogados a los tiempos actuales.
Sí, creo que eso es importante porque hay que entender que la situación de organización política del Puerto Rico en 1840 era diametralmente distinta a la que conocemos hoy. No había lo que se llama una comunidad jurídica, no había, por ejemplo, una rama judicial, no habían facultades de derecho, ahora hay 4 facultades de derecho, no habían organizaciones especializadas en la prestación de servicios legales, como es la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico en este momento, o la Sociedad de Asistencia Legal. No habían clínicas de asistencia legal como existen en cada una de las facultades de Derecho. No existían los grandes bufetes, porque no existía todavía la tecnificación del derecho y se estaba en los principios de la organización profesional. No había nada que pudiera darle fisonomía a la comunidad jurídica, distinto a España, por ejemplo, y distinto a Europa. Es decir, en Europa la enseñanza del derecho se inicia con la Universidad de Bolonia en el siglo II, es decir, y España tiene una larga tradición de enseñanza del derecho, y si no hay abogado, pues no hay comunidad jurídica. Por ejemplo, la rama judicial de Puerto Rico, bajo el actual sistema, se conoce al abogado como el único profesional que tiene estatura constitucional, porque no puede haber rama judicial sin abogados. Por eso es que el colegio nace y se va expandiendo en la medida en que la sociedad va cambiando y va permitiendo el acceso de los abogados en el desarrollo social. Claro, en 1840 existe un régimen absolutista en España, pero eso no permanece así. Es decir, ya en el 69 hay una revolución en España que produce una liberalización del régimen, y ahí los abogados entran con una función distinta en la sociedad. Ese es el marco más o menos histórico que existe cuando se funda el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Eran muy pocos abogados en toda la isla, muy pocos abogados. Había gente que auxiliaba, porque no había un sistema anterior que permitiera el acceso de los abogados. Es decir, si la audiencia de Santo Domingo era la que iba a ser el tribunal de última instancia o a representarla, a hacer las veces de un tribunal supremo, pues no había que llegar a ella a través de los abogados, se llegaba a ella a través de la justicia que impartían los alcaldes en Puerto Rico. Esa era más o menos la orientación, la organización social de la época.
Y para efecto de nuestro radioescucha, la fecha nuevamente que se funda el Colegio de Abogados,
1840.
27 de junio.
27 de junio de 1840. ¿Y qué posición asumió el Colegio de Abogados, si alguna, con los eventos que estaban sucediendo o que sucederían posteriormente, como el grito del Lares, como la abolición de la esclavitud?
Bueno, con la abolición de la esclavitud, prácticamente toda la comunidad puertorriqueña liberal estuvo en favor de la abolición. Pero con relación al grito del Lares, yo no conozco ninguna intervención del Colegio de Abogados. No, yo, que se haya documentado hasta ahora, ninguna intervención del Colegio de Abogados. Sí hubo intervención del colegio activa cuando se produce la invasión norteamericana y los norteamericanos entonces empiezan a alterar todo el derecho puertorriqueño y a instaurar, por ejemplo, la Corte Federal. Ahí se inicia, diría yo, un combate de los abogados contra el cambio que se está produciendo con motivo del cambio de soberanía que llaman.
¿Y qué diferencia hubo el rol del Colegio de Abogados en la sociedad española versus la sociedad actual bajo el régimen americano?
Yo honestamente no tengo una respuesta para eso, porque el Colegio de Abogados lamentablemente no ha conservado todos sus libros y han desaparecido por alguna razón o por la otra. La historia del colegio ha desaparecido
durante los españoles, eso perdió.
Durante los españoles, pero mire, yo no solo, cuando Noel dice que no tiene conocimiento de cuál ha sido la intervención del Colegio de Abogados en el grito del Lares, no la tenemos ni del Colegio de Abogados ni siquiera de la Iglesia Católica. Yo no la conozco, yo nunca, es más, a mí no se me había ocurrido ese planteamiento nunca antes, y me parece una pregunta inteligente, y me parece un planteamiento muy serio que debíamos ahondar. ¿Qué pasó en Puerto Rico cuando el grito del Lares, verdad? Fuera de la persecución, del encarcelamiento, de la ejecución de una serie de patriotas, de la persecución a otros. Pero en realidad, esa es parte de la historia que tenemos que buscar, que no conocemos. Yo no la conozco.
Tal vez debiéramos comentar que Carmelo Delgado Cintrón ha examinado bastante, con bastante cuidado, la historia del Colegio de Abogados y las aportaciones del Colegio de Abogados a la vida puertorriqueña. En los documentos que él ha escrito y que constan en la revista del Colegio de Abogados, no hay referencia a intervenciones del colegio en ese periodo de 1868.
El único elemento que yo conozco así, que haya que a través de la participación de Carmelo Delgado Cintrón, es que el Colegio de Abogados en 1884 tenía solvencia económica, que poseía una casa en la Norzagaray número 18 y tenía cuentas de banco de más de 17,000 pesos, y que los perdió por hacer malos préstamos a abogados embrollones y a otros de otras profesiones también. Pero digo, ese problema también lo hemos tenido siempre, abogados que no pagan, pero la mayoría paga. Y el colegio siempre ha pagado, siempre ha tenido una solvencia moral, aún con una gran estrechez económica. Pero yo no conozco muchos otros de esos periodos, muchas otras intervenciones del colegio.
Y en términos de cuando hubo el cambio de soberanía, después del 1898, ¿cuándo es que el colegio empieza a tomar un rol mucho más activo y protagónico aquí en la sociedad?
Inmediatamente, antes de la invasión, durante la invasión y después de la invasión, en oposición de la presencia norteamericana y con el establecimiento de la Corte Federal en Puerto Rico, estamos invictos, nos empezamos a oponer desde entonces. Y todavía estamos aprobando resoluciones una y otra vez, validando todas aquellas que nos precedieron, que nos antecedieron en el curso histórico, en contra de la presencia de la Corte Federal en Puerto Rico.
Señala Carmelo Delgado Cintrón que cuando los norteamericanos logran el control de Puerto Rico, de las primeras cosas que tratan de hacer es cambiar el sistema legal y cambiar todo el sistema de leyes y alterar todo el esquema jurídico. Y los abogados se enfrentan a esa posición y logran mantener algo que fue fundamental, y es la promesa del gobernador, militar o quien fuera, de que el idioma de los tribunales de Puerto Rico sería el español. Pero eso tiene una consecuencia que no se hace esperar, y es que los abogados norteamericanos que empiezan a invadir a Puerto Rico inmediatamente, como los carpetbaggers, ¿no?, que empiezan a invadir a Puerto Rico y que fundan los primeros bufetes aquí, cuando se dan cuenta de que no pueden postular en un tribunal en el que se habla español, fundan su propio tribunal. Y entonces se crea el Tribunal Provisional, que es el Tribunal Federal, que es el que luego viene a ser el Tribunal Federal en Puerto Rico.
Luego de la pausa continuamos con este tema en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Estás escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet www.vozdelcentro.org.
Graciani, vamos a retomar el tema que estaba citando al amigo Carmelo.
Sí, sí. Carmelo es el historiador del Colegio de Abogados, fundamentalmente. Y Carmelo publicó en una ocasión, y yo tengo disponible esa revista, un trabajo que se basaba en la presencia de un juez federal nombrado por un amigo presidente de los Estados Unidos, amigo de él, y cuando el hombre viene a Puerto Rico decide que él quiere vivir en el fortín este que se está restaurando, el de San Jerónimo, y pues, y hay que dárselo, viene un federal, era de los cangrimanes, cangrimán quiere decir congresman, que porque entonces no hablábamos inglés, y si era importante, pues era un cangrimán. Y ese cangrimán quiere que se le instale allí. Y se le ocurre que entre esos abogados que menciona Noel, los sajones, los que hablaban inglés y vinieron aquí a buscar canonjías de las compañías que despropiaban las tierras, los grandes, nuevos, grandes terratenientes, las centrales, celebró un housewarming en su casa y le exigió a los abogados que postulaban ante él que le amueblaran la casa entrando y haciendo el regalo. Ese es un juez federal que duró aquí como 13 años en Puerto Rico y se quedó eventualmente aquí y abogaba desde luego por la anexión de los de Puerto Rico a los Estados Unidos. Y ese es parte de lo que nosotros nos fueron enviando, porque como todo Puerto Rico sabe, los funcionarios aquí eran norteamericanos, los jueces eran nombrados por el presidente de los Estados Unidos, y así por el estilo lo que trataban era de subvertir una nación hispanohablante con una posesión norteamericana. Y en la Corte Federal se utilizó y se utiliza todavía para alterar la cultura puertorriqueña y acomodarla a los planes norteamericanos.
Para beneficio de nuestros radioescuchas que no son abogados, a mí me gustaría, Noel, que sintetizara cuál es la diferencia entre el derecho español y el derecho americano. ¿Y por qué esto que mencionaste ahorita es tan importante?
El derecho español tiene un entronque romano. Es decir, el derecho romano fue un derecho de ordenación, un derecho que se codificó, un derecho que se establecieron las reglas escritas. Y esas reglas escritas eran para ser interpretadas por jueces y por abogados. Y entonces eso desarrolló todo un sistema que se propagó por Europa, que sufrió modificaciones importantes en Alemania, el derecho germánico, en Francia, pero que conservaron, en España, pero que conservaron una estructura básica. Eso fue lo que nos llevó a nosotros, un código civil para reglamentar la relación de las personas con las cosas, la relación de las personas con las personas, la relación de las personas con sus antecedentes en la sucesión, la relación de las personas en la contratación. Ese es el aspecto de los códigos. Cuando el americano viene y trae su propio sistema, que es el derecho común. El derecho común norteamericano es la decisión de los tribunales, lo que forma derecho, básicamente. Es decir, es un derecho que se va creando a medida que los tribunales van asumiendo jurisdicción sobre controversia y resolviéndola. Ese es el gran problema, que cuando ellos vienen aquí, pues nos invaden un derecho civil con nociones de un derecho común norteamericano, anglosajón. Y eso pues trae un choque inmediato. Bueno, la gran protección se logró mediante una manera indirecta, que fue la que don Luis Muñoz Morales logró convencer al gobernador de que no permitiera postular en inglés. Y al no permitirle la postulación en inglés, pues no le permitía a la vez introducir mucho el sistema de derecho común en el derecho civil nuestro. Esas son dos visiones completamente distintas. La ordenación del derecho civil español, que todavía lo conservamos nosotros, y que afortunadamente los norteamericanos lo están ahora imitando. Ellos están también codificando mucho el derecho, es decir, ordenándolo, sistematizándolo, poniéndolo en código. Esa es la diferencia que había entre uno y otro sistema. Yo creo que nosotros logramos prevalecer, finalmente, logramos proteger el Código Civil. Las invasiones que se le hicieron a ese código fueron menores. Logramos proteger el Código Hipotecario, nuestro sistema hipotecario se conservó. En Estados Unidos no existe un sistema hipotecario igual. El sistema notarial nuestro lo conservamos. Los notarios norteamericanos son cosa completamente distinta.
El Código Penal, que era norteamericano.
El Código Penal, entonces, ese no lo sustituyeron por un código de California. Es decir,
el de ahora.
El derecho privado lo logramos proteger. El derecho privado, el derecho que afecta a las personas. El derecho público, o sea, el derecho penal, el derecho constitucional, ese fue invadido totalmente, porque las nociones que vinieron fueron las del constitucionalismo norteamericano. Esa es la lucha que hemos dado, que no se ha detenido, y que un hombre que acaba de fallecer en estos días, recientemente, José Trias Monge, fue uno de los baluartes en la defensa del derecho puertorriqueño. Escribió cosas valiosísimas. Y esa lucha, pues como digo, no ha terminado. Es decir, la protección de un derecho que se ajuste a las necesidades de los puertorriqueños, que se adecue a lo que es la historia y el desarrollo de este país, no ha terminado, porque continuamente pues hay la tendencia a sustituir instituciones del derecho nuestro por el derecho norteamericano.
Hacemos una pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Regresa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Hoy conversando con los licenciados Graciani Miranda Marchand y Noel Colón Martínez sobre el Colegio de Abogados.
Graciani, a mí me gustaría que comentaras un poco sobre el asunto de la colegiación compulsoria de los abogados.
En el año 77 yo radiqué como presidente del Colegio de Abogados una acción para desaforar a 99 abogados que no pagaban sus cuotas. Yo creía que era una primicia, pero buscando la historia del colegio, no es una primicia, eso se ha hecho antes y había jurisprudencia. Pero eso degenera en una acción civil contra el Colegio de Abogados por una gente que nos acusa de... La gente de la derecha en este país nos acusa de politizar el Colegio de Abogados, hacer unas cosas, y efectivamente van a la Corte Federal, que es una trinchera del asimilismo, según mi visión personal de esto, y allí el juez Torruella es el que ve el caso y falla en contra del Colegio de Abogados. El caso va al circuito de Boston, allí está Torruellas también, y es más que una coincidencia, ¿no? Porque cuando se viene a recibir la evidencia, después se regresa a la Corte Federal como un juez de distrito, él baja otra vez a la Corte de Distrito. Y yo tengo una buena relación personal con él, y su padre fue condiscípulo mío, pero ha sido némesis para el Colegio de Abogados. Le han impuesto una sindicatura como resultado de eso, y han atacado la colegiación compulsoria a aquellos que no están dispuestos a dar del corazón y del esfuerzo y de servirle al prójimo desde el Colegio de Abogados. Una de las ventajas de la colegiación compulsoria es que el colegio disciplina, y de veras disciplina, eso es uno de los grandes logros de la colegiación, disciplina a los abogados que se apartan del camino de la rectitud y de la integridad. Eso yo no tengo duda, porque ha sido así. Y puedo dar un testimonio personal sobre esto en algún momento. Pero ya pasamos, en esa colegiación que nos dura, digamos, hasta 1911, se trató de emular las asociaciones libres, sueltas, y no dio resultado en Puerto Rico. Tuvieron que regresar a la colegiación allá para 1932, que es la segunda etapa de la que nosotros no hemos beneficiado, esta segunda etapa donde había un Félix Ochotec, un Benito Sánchez Castaño, esos grandes presidentes, luminosos presidentes que tuvo nuestra institución. Pero la colegiación ha prevalecido. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, con don Pepe Trias Monge, recientemente fallecido, fue el juez ponente, siempre defendió la colegiación. El Tribunal Supremo ha defendido la colegiación compulsoria y el Colegio de Abogados subsiste como la institución seglar más antigua de Puerto Rico, como un colegio integrado. En los Estados Unidos la tendencia ahora es a crear el Integrated Bar en lugar de la asociación. Se han estado copiando de este sistema europeo que nos llegó de España, un legado cultural español, y en Estados Unidos lo están copiando ahora. En este preciso momento, hay más Integrated Bars que asociaciones libres de abogados.
Hay algo que yo quisiera puntualizar con relación a lo que ha dicho Graciani, y es que efectivamente, como cuestión de hecho, la colegiación compulsoria nunca ha sido amenazada por ninguno de los tribunales, nunca. El Tribunal Supremo la mantuvo en la primera acción que se llevó para impugnar la compulsoriedad de la matrícula, y luego el Tribunal Federal nos impuso condiciones muy onerosas, pero reconoció que sí, que la ley en Puerto Rico podía mantener una institución de matrícula compulsoria. Es decir, que eso nunca ha estado en discusión. El problema es que nos han impuesto unas condiciones que son las que se le imponen normalmente a los gremios sindicales, a las uniones obreras. Es decir, que aquel que no cree en la actividad para la cual se utilizaron unos fondos tiene derecho a que se le haga un descuento de su aportación. Y eso el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo hizo, y el Tribunal Federal también. De modo que en este momento, si una persona en el colegio entiende, si un abogado entiende que determinada actividad que está desarrollando el colegio es una actividad de carácter prohibido porque es política, porque no es del tipo gremial que ellos creen que se debe proteger, ese abogado tiene derecho a que se le haga un descuento en la matrícula, y se le está haciendo. Lo que ocurre es que son muy pocos, contadísimos, los abogados que hacen ese reclamo. Normalmente el abogado paga su cuota y no cuestiona la actividad del colegio de abogados.
Pero el asunto ese que menciona Noel, que es importantísimo, ¿es el colegio de abogados un gremio o no? Mi teoría es que no somos un gremio. Somos una institución de servicio a Puerto Rico. Y esa es nuestra primera función, servirle a los puertorriqueños. Y lo hemos estado haciendo. Nuestra historia luminosa se refiere más a dar del corazón que de la mano.
¿Y cuáles son las batallas más memorables que ha dado
el
colegio?
Bueno, depende del presidente que vea y que esté haciendo juicio. Noel fue la persona que instrumentó aquí que se estableciera Servicios Legales de Puerto Rico, que ha sido una organización que le ha servido extraordinariamente bien al país. Noel ha sido instrumental en el planteamiento del problema colonial de Puerto Rico. No fue el primer presidente que lo hizo. Yo creo que fue bajo la presidencia de don Samuel R. Quiñones que se aprueba una resolución extraordinaria. Antes se había aprobado posturas nuestras para que se resolviera el problema del estatus. Y así sucesivamente, cada presidente ha hecho una contribución y está vigente. Noel ha sido uno de los que más ha luchado porque se celebre la Asamblea Constituyente en Puerto Rico. Y ya para el 51, el Colegio de Abogados tenía miembros como Ponza Feliu, como Blanco Lugo, como Santos P. Amadeo, como Pedro Muñoz Amato, en una de esas comisiones asesorando la legislatura en la Convención Constituyente en relación con lo judicial. Pero el problema del estatus puertorriqueño ha sido una de nuestras grandes victorias a todo lo largo del país, de nuestra historia.
Sí, el Colegio de Abogados ha sido una institución alerta a los problemas de Puerto Rico, muy alerta. Es decir, eso que señala Graciani, esa dicotomía de si somos gremio o si estamos al servicio del país, ha sido un debate largo en el colegio. Normalmente el colegio se ha siempre definido como institución al servicio del país. Es decir, hay algunos abogados que dicen, pero yo pertenezco a un colegio y ese colegio debe atender mis intereses, porque yo pago una matrícula y yo formo parte de una organización que le estatuyó la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. El colegio nunca ha atendido mucho a ese reclamo. El colegio ha atendido más el reclamo de que el país necesita del concurso de los abogados para atender otros asuntos importantes, como es, por ejemplo, el problema de las relaciones políticas con Estados Unidos. Pero, dato significativo, por ejemplo, el colegio se funda, el nuevo colegio de abogados se funda en 1932, mediante una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Ya en el 37, el colegio de abogados, por su presidente Acosta Velarde, está participando en la comisión Hayes que investiga la masacre de Ponce y que abiertamente y sin problema señala que los responsables de las muertes ocurridas en Ponce fue la policía de Puerto Rico. ¿Sí? Eso da una señal. Desde entonces, en el 1944, que Graciano lo ha mencionado, el Colegio de Abogados de Puerto Rico hace la primera denuncia profunda y formal,
muy severa,
de la relación colonial, que mueve al Partido Popular a unas reacciones, e incluso en esa es la época que Muñoz empieza a considerar la posibilidad de una asamblea constituyente, y va al Congreso de los Estados Unidos ante una comisión presidencial y defiende la asamblea constituyente.
¿Y con la ley de la Mordaza?
La ley de la Mordaza, el colegio ha mantenido una posición
muy clara.
Clara, absoluta.
De condena y de rechazo y de repudio y de denuncia.
Con la Corte Federal ha sido una posición, pero continua, sistemática, desde el principio, desde 1899. Es decir, no
desde
ha habido
el siglo antipasado, ¿no?
Es decir, y entonces hay un sinnúmero de programas sociales del país que podemos mencionarlo, con los cuales el colegio se ha distinguido. Vieques, por ejemplo. No ha habido una organización que haya comprometido más recursos para la defensa de Vieques y antes de Culebra, en los dos casos, que el Colegio de Abogados.
Vamos a una pausa y luego continuamos con la parte final de este interesante programa en La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj, hoy conversando sobre la historia del Colegio de Abogados de Puerto Rico con los licenciados Graciani Miranda Machán y Noel Colón Martínez.
Graciani, me gustaría retomar el tema sobre las contribuciones importantes que ha hecho el Colegio de Abogados a nuestra sociedad.
Yo creo que la intervención de Vieques, en Vieques, ha sido extraordinaria. Creo también que las recomendaciones del Colegio de Abogados al señor Muñoz Marín fueron extraordinarias también, como pasó en el caso de Schneider, que el colegio lo recomendó para juez presidente, fue designado, y cuando el Colegio de Abogados se percató de que no servía, le pidió a Muñoz que le exigiera la renuncia, y don Luis Muñoz Marín le pidió la renuncia. Creo que otra de las victorias ha sido la celebración de referendo para las recomendaciones para el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se le debe consultar a todos los abogados de Puerto Rico, como se hacía en el pasado, en algunas ocasiones. Otra de las grandes contribuciones ha sido la defensa del Colegio de Abogados, aquellos puertorriqueños que fueron acusados de huir de actos de cobardía en Corea, y otras, y así por el estilo. Creo que el Colegio de Abogados, al intervenir en este tipo de cosas, ha hecho unas grandes contribuciones, ¿verdad?
Y con el servicio selectivo durante la guerra de Vietnam también estuvo envuelto, ¿verdad?
Sí, el colegio estuvo envuelto en ese tipo de actividad. Siempre hemos sido antibelicistas, hemos estado en contra de la pena de muerte sistemáticamente, nos hemos opuesto a la interceptación de llamadas telefónicas sistemáticamente, como nos opusimos a las leyes, digo nos opusimos, yo creo que todavía yo no tenía voz ni voto, cuando las leyes relacionadas con la Mordaza. A veces hemos sido la única institución que ha levantado su voz en protesta. Ahora mismito, con las leyes estas de la mal llamada ley de los patriotas en los Estados Unidos, la única voz en el país que se ha opuesto ha sido el Colegio de Abogados. Y eso es nuestro blasón. estar presente ahí en la brecha, como dice Jeremías en el Antiguo Testamento.
En términos de las relaciones con los gobernadores de Puerto Rico y el Colegio de Abogados, háblanos un poco, Noel, sobre las relaciones que habían con los últimos dos gobernadores anexionistas, quienes se opusieron abiertamente y atacaron abiertamente al colegio.
Los gobiernos anexionistas en Puerto Rico, a partir de, pues, de la gobernación de Luis A. Ferré, han sido adversarios del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Ellos piensan que el Colegio de Abogados de Puerto Rico se nutre básicamente de liberales y que las instituciones norteamericanas en Puerto Rico no son protegidas por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, cosa que en términos generales es cierto, porque una de las características del colegio es su liberalismo. Es decir, el colegio, como señalaba Graciani, en la defensa de las libertades civiles de los puertorriqueños ha ido muy lejos. Es decir, no ha creído nunca en la pena de muerte, no ha creído nunca en la eliminación del derecho a la fianza. Limitación de derechos nunca los ha apadrinado el colegio. Pero entonces, cuando se surgió la primera gran confrontación, fue cuando el gobernador José Yo intentó movilizar toda la estructura, la parte que le corresponde al gobierno de esa comunidad jurídica, que es mucha. Son el Departamento de Justicia, son los abogados de los departamentos, son los fiscales. Entonces trató de movilizar toda esa gente para elegir un presidente del Colegio de Abogados. Eso realmente no lo habían intentado los anteriores gobernadores. Muñoz Marín podía diferir de alguna gestión del Colegio de Abogados, pero no interfería con su funcionamiento interno. Por lo menos mientras yo conozco de la historia del colegio, y la conozco bastante porque yo ingresé al colegio en 1951, no se daba ese tipo. Ahora, José Yo decidió tomar el colegio por asalto y fracasó estrepitosamente. Esa es una de las grandes batallas del colegio. Cuando se determinó por el colegio, por la matrícula, que el colegio estaba tratando de obtener el control del colegio mediante el uso de su fuerza de abogados, se movilizó la clase profesional y fueron a una asamblea y estuvimos votando allí hasta las 8 de la noche, porque se movilizaron 5.000 abogados para votar. Y la candidatura del favorecido por José Yo, pues salió derrotado malamente. Yo creo que esa tendencia del gobierno a intervenir con el colegio tuvo ahí su clímax, pero en general el colegio se ha mantenido como una institución autónoma, libre para tomar decisiones, que jamás ha atendido criterios partidistas en su gestión interna.
Yo quiero diferir de Noel en algo, porque no fue Rosselló el que persiguió el colegio. En mi caso, me tocó nada más y nada menos que Carlos Romero Barceló. Y Carlos Romero Barceló nos vetó leyes, por ejemplo, establecer un sistema de retiro para los abogados, que me pasó David Urbina en la Cámara y Nicolás Noguera en el Senado. Lo vetó. Y se inventó una cosa del Kio Plan para darle un cambio a la cosa. Pero Carlos Romero me dijo a mí personalmente que él quería acabar con el Colegio de Abogados. Y la legislación la presentó ese prototipo de la del asimilismo puertorriqueño que se llama Edison Millar Darondo. Ese fue el que lo presentó.
Un último tema en términos del futuro y el Colegio de Abogados, que estábamos ahorita conversando sobre el papel que juega la American Bar Association en términos de los nombramientos de los jueces. Noel, me gustaría que comentaras algo.
Sí, nosotros logramos llegar a un punto de sintonía con el Ejecutivo en el Colegio de Abogados cuando don Roberto Sánchez Vilella vino a ser gobernador. Don Roberto aceptó que el colegio debía tener una parte importante en la consideración de los asuntos de nombramientos judiciales. Y se creó una comisión para evaluar los nombramientos judiciales. Y funcionó perfectamente bien. Los otros gobernadores han creído que el colegio debe intervenir en una fase, con el Tribunal de Distrito, cuando había Tribunal de Distrito, Tribunal Superior, tal vez el Tribunal de Circuito ahora, pero no con los jueces del Tribunal Supremo. Yo creo que esa es una de las grandes responsabilidades que se tiene que imponer el colegio en este momento. En Estados Unidos la norma es clara, es decir, cuando el presidente selecciona un candidato, el presidente le pide la evaluación a la organización que representa la mayoría de los abogados en Estados Unidos, que es la American Bar Association. Y el American Bar evalúa y recomienda, y entonces esa recomendación va al Senado de los Estados Unidos para consideración y para evaluación del Comité Judicial del Senado, que es el cuerpo que confirma. En Puerto Rico, la verdad es que los gobernadores quieren reservarse para sí el poder unilateral, total, en la consideración de los candidatos al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ahora, en este momento, tenemos ese problema, porque el juez presidente, aparentemente, aunque él ha negado que va a presentar su renuncia, pero todo indica que sí, que se va a producir una vacante o varias vacantes en el Tribunal Supremo. Y la gobernadora, que no es abogada, tiene que hacer unas designaciones. Y esas designaciones tienen que pasar por el Senado de Puerto Rico, cuya comisión la preside un señor que se llama Bruno Ramos. Es decir,
¿que no es abogado?
Que no es abogado. Entonces, hay un problema en este momento que tiene que atender el país. Y es que esas designaciones deben de alguna manera pasar por una evaluación estricta, y esa evaluación estricta es el único que la puede producir en el Puerto Rico, es el Colegio de Abogados.
La sociedad civil en años recientes ha ido cobrando una importancia en Puerto Rico. En estos años, esto se ha dramatizado en la lucha histórica por sacar la Marina en Vieques. En el programa de hoy hemos discutido la institución más importante en términos de la sociedad civil de Puerto Rico.
Muchas gracias por acompañarnos a los licenciados Graciani Miranda Marchand y Noel Colón Martínez en el programa de hoy. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo para La Voz del Centro. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora por WKQ Radio Reloj.